De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el martes 16 de octubre, un día de otoño más suave que el de ayer. Dicen que las horas centrales del día, dicen los del tiempo, superaremos los 20 grados. Ahora mismo estamos en la hora punta del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, ¿cómo va la situación?
Hola, ¿qué tal? Pues hasta ahora estamos pendientes de tres accidentes que complican la conducción en la red de carreteras de la comunidad. El primero de ellos se ha producido en la 4 en Pinto y genera retenciones en dirección Córdoba. El efecto Mirón además complica la conducción en esta misma vía de tramo, en este caso sentido Madrid. Además, en la ronda de circunvalación M40 acaban de producirse dos alcances, uno en la zona de Vallecas sentido A4 y otro en Monte Carmelo hacia la 6, que están generando retenciones importantes en esta vía. Tengan cuidado si van a transitar por una de estas carreteras. Tráfico intenso además de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas hacia Madrid y Santa Eugenia, la 42 en Parla y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantillo y en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Dificultades además en varias vías y en ambos sentidos, es el caso de la 3 en Rivas hacia Madrid y la 6 en Aravaca. En la M40 van a encontrar densidad circulatoria en Hortaleza y recintos feriales dirección A1 en la zona de Villaverde sentido A4, en el barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo dirección A6 y en Valdemarín y túneles del Pardo en ambos sentidos. Por último, retenciones en la M50 en Paracuellos del Jarama sentido A1, Rivas dirección A2, Leganés hacia la A42, Getafe sentido A4 y en Alcorcón y Boadilla del Monte dirección A6.
Una nutrida hora punta en las carreteras como cada día. Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío.
Bueno, pues hay puntos que debemos evitar, por ejemplo, la Cuesta de San Vicente, la Avenida del Mediterráneo y la Plaza Elíptica, y también la M30 si pueden, aunque lo peor está desde el Puente de Vallecas hasta Plaza de Castilla, especialmente en el lateral para entrar en la A2 y en la zona de Madrid-Río y hasta Plaza de España. Problemas de entradas como en la carretera de Colmenar, la A1 a la altura de las Tablas o en el Nudo de Manoteras desde el barrio del Pilar. Y recordar que continúa cortado el carril izquierdo del túnel de José María Soler, sentido Costa Rica, en Manuel Becerra, el carril izquierdo sentido Goya, el acceso de Azca por Agustín de Betancur y el carril derecho y central del túnel de Pío XII.
No hay novedad a esta hora ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro. Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Hola, Esther Palomera, buenos días.
Hola, buenos días.
Álvaro Nieto, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Tú das fe de que el tráfico está nutrido esta mañana, ¿no?
Doy fe.
Tú también, Esther.
Sí, yo creo que lo mejor es que no salgan los madrileños de casa. Porque, bueno, pero es continuamente, cada día. Yo no sé qué pasa con el... Bueno, sí sé qué pasa.
¿Qué pasa?
Con el tráfico en Madrid.
¿Lo sabes
está
tú?
Levantado todo Madrid,
¿no? Está levantado todo
está
Madrid.
Está levantado. Los atascos son continuos en hora punta y en hora valle.
Va a ser verdad lo que dice Rajoy, que dejó 2 millones más de empleos. Manuel Marín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues no sé si va a ser verdad o no que lo que dijo Rajoy. Lo que es verdad es lo que dijo Dani De Vito en aquella visita que hizo a Madrid, diciendo que se despidió cuando vino a un festival de cine, diciendo esperemos que encuentren ustedes
el tesoro, ¿no? Bueno, pues hay algunas obras que incluso van a costar más, que es noticia este día, lo del túnel del Sol y la Gran Vía, que va a costar 3 millones más de euros porque ha aparecido el ascensor, que no sabían si estaba el ascensor o no estaba el ascensor. Cuando quitaron el ascensor, se han encontrado el ascensor y eso cuesta 3 millones más de euros, que no está mal. Javi Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues me vas a permitir, Juan Pablo, no me puedo resistir. No se ganan los partidos sin bajarse del autobús.
¿Lo dices por lo de anoche?
Suele pasar cuando se da por ganado un partido fácil, pero luego se suele perder, como ocurrió anoche ante Inglaterra.
Sí, señor.
Tranquilos nuestros compañeros de tertulia, que José María del Toro vendrá luego con los deportes, pero suele pasar que un día como hoy el fútbol centra muchos comentarios como válvula de escape, como fenómeno sociológico, como lo que sea, ante el día a día de la gente, ante una situación política y económica con demasiados sobresaltos y también incertidumbres. Temas para la tertulia no faltan, al revés, pero no viene mal que tengamos en cuenta las tendencias. Por ejemplo, el premio Planeta fallado anoche en favor de Santiago Posteguillo, con la historia de una mujer, Julia Domna, en el Imperio Romano, que ayuda a su marido Séptimo Severo a alcanzar el poder. Enseguida me surge la idea a trasladar a nuestros compañeros de tertulia. ¿Pasará hoy lo mismo en España o en el mundo? ¿Ayudó Melania Trump a llegar a la Casa Blanca? ¿Ayudó a su esposa Pedro Sánchez a llegar a la Moncloa? ¿Le puede ayudar la suya a Pablo Casado? No cabe duda de que detrás de un gran hombre siempre hay una mejor mujer, pero sin duda habrá que leer con atención la novela, porque seguro que hay elementos que revivimos actualmente y con gran influencia no solo en nuestros políticos, sino porque son ellas las que ocupan ya lugares relevantes en la política española. Y ahí me quedo, porque abrir un melón feminista no creo que hoy sea lo más oportuno. Y la prueba está en las portadas de los periódicos. Las fotos de mujeres relevantes centran la atención. Desde la curiosidad de la primera ministra británica Theresa May en ver qué se cocinaba en una olla de un centro social de Londres en un momento clave en la recta final del Brexit, noticia internacional muy trascendente para todos los europeos, y no olvidamos la dictadura venezolana y el cambio de postura del gobierno español en la Unión Europea, algo que no ha salido adelante por mucho que Borrell haya hecho de tripas corazón por presión de Podemos para intentar aliviar la presión europea al régimen chavista. O el caso de nuestro compañero periodista saudí Khashoggi, desaparecido tras entrar en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, lo que ha provocado toda una crisis internacional. Es un trágico guión para una película de suspense. Pero volvamos a Bruselas, donde ya está el borrador de los presupuestos para 2019 del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cómo ven nuestros compañeros de tertulia las cuentas preparadas y explicadas por tres mujeres? ¿Castiga o no a las clases medias? ¿Rebaja la previsión de crecimiento? ¿Los ingresos son improbables? ¿Hay hachazo fiscal al diésel y a las empresas? ¿Es un presupuesto social y cambiará la sociedad española con ese mayor gasto? ¿Respeta el déficit que impone Bruselas? En fin, hoy hay que estudiar y mucho los números y tener agudizada la vista. Y hablando de vista, hablando de miradas, ¿qué estaría pensando María Jesús Montero, ministra de Hacienda, cuando dirige esa mirada a la ministra de Economía, Nadia Calviño, durante la presentación de las cuentas ayer en el Palacio de la Moncloa? La foto es de Jaime García y está en la portada de ABC. Insisto, esa mirada nos ha llamado y mucho la atención.
Por cierto, antes de entrar en la mirada y en la presentación de los presupuestos, decía Javier que siempre detrás de un gran hombre hay una mejor mujer. ¿Podrías haber puesto el ejemplo de Theresa May, la primera ministra británica, y haber preguntado si detrás de esta mujer hay un mejor hombre o no? Esther, a ver.
No desconozco, me parece una frase hecha que no nos lleva a ningún lado.
Ya, es un tópico, una frase, pero venía muy bien.
Poco manía.
Por la novela de Posteguillo, nada más.
Y poco más.
Ya sabía que no le iba a gustar a
Pero esta. Que no sabemos cómo es el señor de May, ¿no? El señor marido de May. Sí.
No
tenemos noticia, ¿no?
Sin embargo, ahora, por ejemplo, en las series que están haciendo los británicos sobre la reina de Inglaterra, sí se presta bastante atención a lo que. A su marido y a la influencia que tuvo su marido durante el reinado
de Crown, ¿no?
Sí, de Crown.
Es verdad que en España antes no había prácticamente un papel, digamos, institucional o social a la mujer de los presidentes de gobierno, y ha habido algunos candidatos que cada vez han ido asumiendo esa figura, ¿no?, en sus campañas electorales. Yo recuerdo que igual fue el primero Zapatero, ¿no?, con Sonsoles Espinosa, ¿no? Quien apareció en algunos mítines de su...
Porque Carmen Romero fue después, ¿no? Su entrada en política, ¿no? Romero fue después,
igual que la de
Ana Botella.
Fueron después de los maridos a la política. Pero Sonsoles Espinosa no se dedicó a la política, no. Pero es verdad que en algunos mítines muy concretos se le quiso reservar un papel protagonista, ¿no? Y luego eso en el caso del Partido Socialista, en el caso de Mariano Rajoy nunca. Papel de su mujer siempre ha sido muy discreto, pero Pablo Casado, su esposa, le acompaña en muchísima actividad en la agenda de partido, ¿no? Y en el caso de Pedro Sánchez, bueno, hubo fotografías muy, muy sonadas, ¿no? En aquel mitin de la bandera, de la gigante bandera de España, con su señora del brazo y en fin, en la presentación de su candidatura en el año 2015, las elecciones de 2015.
Bueno. En cualquier caso, yo creo que una prueba probablemente de cierto machismo en estas cosas es que normalmente prestamos mucha más atención a las esposas de los gobernantes que a los esposos de las gobernantes.
Yo preguntaba lo del marido de May, que no
claro,
sé quién es.
Por ejemplo, el marido de Merkel, tampoco sabemos quién es.
El marido de Merkel sí que ha aparecido,
bueno,
acompañándolo
pero
en
no
algunas bilaterales.
Ni siquiera sabemos el nombre.
Bueno, probablemente porque será impronunciable.
El marido de Susana Díaz. Tampoco sabemos el nombre, y sin embargo, el marido de Esperanza Aguirre sí sabemos el nombre, ¿no?
Sí. El marido de Susana Díaz sí conocemos el nombre y además se ha escrito.
El marido de la señora May, el gerente de inversiones.
Más de una crónica sobre él.
Se dedica a sus labores, el hombre.
No, del marido de Susana Díaz sí se ha escrito bastante.
Pero no lo mismo que cuando sucede el caso contrario.
Subvenciones, ¿no? A través de distintos cursos, precisamente de formación en la Junta de Andalucía. También el caso de Albert Rivera, en una etapa, en una etapa un poco incipiente de su entrada en política nacional, fue acompañado por su novia.
Sí, sí.
Por su novia en distintos actos y también se hizo público. Yo no tengo una opinión formada sobre eso. Yo más bien creo que es el factor emocional de la pareja, sea hombre o sea mujer, el que debe contribuir a una especie de estabilidad del candidato, del aspirante, del presidente. Quiero decir, son cargos de una absoluta relevancia, de una enorme responsabilidad en los países, más allá de la gestión. Y me imagino que la cuestión del equilibrio entre la vida personal y la vida profesional tiene que llevarse de una manera que desconozco, pero evidentemente ayudan, necesariamente ayudan. Yo no sé si con ese aspecto ambicioso de la persona oscura en segundo plano que aupa al marido como si fuera de verdad una especie de jefe gabinete de consorte que está muñendo todo tipo de conductas conspiradoras, pero evidentemente tienen que ser ese factor de estabilidad, no me cabe duda.
Hombre, habrá muchas diferencias, estoy seguro, desde el Imperio Romano hasta nuestros días, pero yo estoy deseando ver cómo... Pero en la esencia...
La condición humana es la misma.
Exacto. En esencia yo creo que ahí el empuje seguro que ayuda.
Esto venía porque anoche se concedió el Premio Planeta y anoche el gobierno entregó el papel en la Unión Europea. Estaba mirando la fotografía de cómo mira la ministra de Economía a la ministra de Hacienda. No, y me estaba perdón, la ministra de Hacienda a la ministra de Economía, la ministra Montero a la ministra Calviño. Y me estaba acordando de la relación de Guindos con Montoro, que fue una de las leyendas más relevantes del gobierno de Rajoy. En este caso no hay ese enfrentamiento entre Economía y Hacienda, que nos conste, ¿no? Que nos conste, no existe ese...
Bueno, no lo descartes ese porque pique. Hacienda está mal con todos los ministerios. O sea, que no descartes que Hacienda siempre está mal con todo el mundo, porque es el malo del gobierno. Pero yo no le daría mayor importancia a esa mirada. Son miradas que se hacen ahí en una rueda de prensa. Tampoco creo
es
que...
Es muy bonita la foto, ¿eh?
La foto es bonita, pero que no creo que signifique nada más allá de que, bueno...
Pues pero que los tiempos de Guindos y Montoro fueron relevantes, ¿eh?
Bueno, y seguramente estos lo serán si continúan en el cargo. O sea, es que el problema es que todavía lleva muy poco tiempo el gobierno. Ya tienen crisis en otros ministerios. Ya llegará a la parte económica.
A ver, Manuel, tus apuntes del presupuesto antes de cualquier otra cosa, que seis los tres sois expertos macroeconómicos, pero demostradlo esta mañana.
Yo te lo agradezco.
Bueno, yo soy experto en Unión Europea, o sea, luego ya en macroeconomía ya, bueno, a lo mejor menos.
Pues pero... ahora nos explicas cómo van a leer el papel, si a favor o en contra.
No, yo a simple vista y de verdad y reconociéndolo ante la audiencia, porque si no sería justo. Como mero observador, porque yo ni me he leído el papel completo de los presupuestos, va a tardar un mes y pico la Unión Europea en analizarlos,
pues fíjate.
Pero hay cosas que no parece que vayan a cuadrar. Si se eleva el gasto en 16.000 millones de euros, si se reconoce que está bajando el crecimiento, que baja el PIB, aunque sea una décima, ya estamos hablando de tres para el año siguiente, si el propio gobierno admite con claridad que hay una desaceleración, si todo va a subir, va a depender de que se suba el diésel, de que se suba el impuesto de sociedades y además se sostiene que bajará el déficit público, yo no entiendo muy bien cómo va a cuadrar ese puzzle, ¿no? Tres cuartas partes de los ingresos nuevos que va a tener el Estado o añadidos van a depender exclusivamente de las empresas. la tasa Tobin o el importe que se prevé para los bancos va a ser prácticamente testimonial y sin duda necesariamente tiene que repercutir en las clases medias. Desde luego, las cifras macroeconómicas no parece que terminen de cuadrar. Luego se puede maquillar políticamente como el presupuesto del gasto social, puedes llegar a tener incluso el apoyo de Esquerra, la propia abstención del PDeCAT puede valer, etcétera, etcétera. Pero yo me quedo con una frase ayer que ha pasado muy inadvertida en esa rueda de prensa de Isabel Celá, que no es precisamente, es la que está en medio entre Nadia Calviño y María Jesús Montero, pero la frase de Celá, que ha pasado muy inadvertida, dice: este presupuesto cumple con los recortes. Yo, si esta frase...
¿Cómo que cumple por los recortes?
Sí, esta frase la dijo ayer en rueda de prensa Isabel Celá, tal cual, y yo veo que ha pasado inadvertida en los grandes titulares. Si esto lo hubiera dicho Montoro, yo no sé qué pensará de esto Pablo Iglesias o qué pensará Podemos, pero si este gobierno dice esto...
Es decir, que cumple con Bruselas.
Bueno, lo que viene con a decir, recortes, yo creo que final, cumple con el déficit, ¿no? Con la senda de déficit.
Bueno, no lo sé, la senda de déficit...
Sabemos, con los recortes...
Sabemos que la Unión Europea les ha autorizado un extra de 5.000 millones de euros para generar ese añadido de déficit. Lo que no se sabe, ni lo sabe la Unión Europea, ni por lo que nos explicaron ayer, es cómo se va a compensar el mayor gasto público, lo que llaman gasto social, con esos ingresos. Porque es que no hay un solo economista autorizado que diga cuadra. Es decir, ha generado dudas. Este presupuesto ha generado dudas y habrá que ver cómo cuadra todo, porque a priori no parece que vaya a cuadrar.
A ver, por aquí.
Sí, bueno, yo creo que lo que nos presentó ayer el gobierno es un ejercicio que en inglés se diría wishful thinking, ¿no? O sea, es una especie de carta a los Reyes Magos que el gobierno hace, pone por escrito, digamos, lo que le gustaría que pasase. Pero en el fondo es muy difícil de compatibilizar unas cifras con las otras, ¿no? Yo creo que, aunque falta por ver luego los detalles concretos cuando llegue la hora de la verdad, pero ahora mismo con las cifras que tenemos da la impresión de que no es posible compatibilizar una reducción de los objetivos de crecimiento con un ingreso mayor de lo previsto y con una rebaja del déficit mantenida con Bruselas, bueno, respetando los objetivos renegociados luego por Pedro Sánchez. Es decir, yo creo que esto realmente no va a cumplirse, como por otra parte pasa con todos los presupuestos. No conozco ningún presupuesto que clave 100% los resultados un año después, ni en los gobiernos ni en las empresas. Por tanto, yo creo que bueno, es un ejercicio en donde el gobierno ha querido poner por escrito lo que le gustaría que pasase. Me da la impresión de que no va a ser así, y lo que me preocupa realmente no es tanto la subida de los impuestos, sino esta desaceleración que efectivamente ya estamos viendo que va a suceder. Es verdad que todavía estamos en niveles de crecimiento altos, pero realmente vamos hacia abajo y esto debería ser lo preocupante. Deberíamos hacer algo para dar la vuelta.
¿Suelen corregir mucho en la Unión Europea estos papeles, no?
Bueno, vamos a ver. Normalmente
¿O
suelen...
son políticamente correctos?
No, suelen corregir. Lo que pasa es que la Unión Europea ahora mismo tiene un problema más gordo, que no es España, que es Italia. Entonces yo creo que van a poner el acento en enmendarle las cuentas a Italia y no van a querer abrir otro melón con otro gran país de la Unión Europea y de la zona euro como es España. Es decir, no preveo...
las cuentas de Italia, ¿qué pasa? Que llevan más gasto.
Las cuentas de Italia es que se han pasado mucho con todo tipo de medidas que efectivamente no gustan en Bruselas. Creo que a España sí que se le va a hacer algún matiz, pero también hay que tener en cuenta que el presupuesto ha sido elaborado por Nadia Calviño, que fue alta funcionaria en Bruselas muchos años, que conoce todos los engranajes, y supongo que habrá tocado las teclas oportunas para que no le toquen demasiado las narices.
Se dedicaba a los presupuestos, ella.
Bueno, no, ella era la dirección general de presupuestos, pero son los presupuestos de la Unión Europea. Ella nunca evaluó los presupuestos de los países. Eso se hace desde la Dirección General de Economía. Pero bueno, digamos que conoce a la gente, sabe con quién tiene que hablar, sabe qué teléfono es al que hay que llamar. Yo creo que no va a haber excesivos problemas. Y normalmente los socialistas españoles siempre han estado muy bien relacionados en Bruselas, a diferencia del Partido Popular. Entonces ya se vio cuando Sánchez consiguió nada más llegar, pues eso, un apaño del objetivo de déficit, uh-huh. y yo creo que no habrá problemas con el presupuesto.
¿Y vas a decir este? El comisario es Pierre Moscovici.
Además, el comisario socialista, francés. Efectivamente. Además, se une que el comisario de Economía...
Estuvo recientemente aquí en Madrid con el presidente del gobierno.
No preveo excesivos problemas para esto, para sacar adelante esto. Otra cosa es que luego, como consecuencia de la negociación que queda... pues al final salgan unos presupuestos diferentes. Pero bueno, en cualquier caso serán más en línea con lo que le gusta a Bruselas, porque lo que queda por negociar es Cataluña y País Vasco, que en el fondo lo que harán es un poco de contener todo esto que ha puesto Podemos sobre la mesa. Entiendo, no lo sé.
Esther.
Bueno, yo no tengo una opinión técnica económica de los presupuestos, porque sería mentir. No tengo criterio al respecto, pero sí político. Yo creo que, en primer lugar, hay que decir que estamos ante un documento absolutamente voluntarista, porque no sabemos... de momento si va a contar con los apoyos necesarios en el Congreso para salir adelante o no. Dicho esto, la opinión de Bruselas, tampoco recuerdo los últimos 10 años unas cuentas públicas de España o de ningún otro país de la Unión que no hayan recibido algún apercibimiento de Bruselas. Las últimas que presentó Mariano Rajoy fueron tachadas de excesivamente expansivas, ¿no? Y sobre todo con aquella subida que se hizo de las pensiones, que primero se decía que no había dinero, luego, después de una negociación con el Partido Nacionalista Vasco, se aceptó y se aprobó. Dicho esto, creo que es el momento de que la oposición y el resto de partidos políticos que no forman parte de ese acuerdo que han firmado el Partido Socialista y Podemos empiecen a decir con claridad cuáles son los capítulos sobre los que están en contra, ¿no? Es decir, ahí se habla mucho del impuesto de transacciones financieras, que fue un impuesto acordado en el marco de la Unión Europea por otros países y comprometido ya por España. Se habla del impuesto de las tecnológicas, que ayer escuchaba yo a algún portavoz del Partido Popular decir que estaba en contra y que iba a repercutir en los productos que compráramos del sector los españoles, y sin embargo ya anunció su aprobación el Partido Popular hace 6 meses como consecuencia de una recomendación de la Comisión Europea. Quiero decir, el impuesto de sociedades, pues efectivamente el impuesto de sociedades sube para aquellas empresas que tienen un determinado número de ingresos al año, pero para las pequeñas y medianas empresas baja 2 puntos el impuesto de sociedades. Por lo tanto, yo creo que es el momento que negro sobre blanco cada uno se retrate y diga cuáles son las partidas a las que están a favor o en contra, más allá de que me parece un auténtico disparate que un jefe de la oposición viaje a Bruselas a poner en cuestión la política económica del país, como va a hacer Pablo Casado en las próximas horas. Yo creo que cuando el Partido Popular está en el gobierno pide una oposición de Estado, y cuando está en la oposición no se comporta como tal. Esto tiene que empezar también a aclararlo a la derecha española, ¿no?
Bueno, eso lo hacía Pedro Sánchez el año pasado cuando estaba el Consejo Europeo, y como se reúnen antes el Grupo Socialista y el Grupo Popular, pues eso más o menos ocurría más o menos.
No,
lo
más
mismo,
o menos. Yo no recuerdo a ningún jefe de la oposición ir a cuestionar los presupuestos de su país a la Unión Europea,
Javier. Lo que ocurre ahora, que a mí sí me sorprende, es que lo haya anunciado. Que no, voy a ir a la reunión del Grupo Parlamentario Popular, además va a tener una reunión bilateral con Merkel y tal para advertir sobre estos presupuestos. Quizá nunca así de claro lo dijo Pedro Sánchez, pero en la reunión del Grupo Socialista Europeo, Pedro Sánchez sí, de alguna manera criticaba
Javier,
los
de alguna manera no, a mí no me consta. Si te consta a ti, te pido que me refresques la memoria. Una cosa es que los líderes nacionales viajen a las reuniones previas a los consejos europeos con sus partidos hermanos en el ámbito de la Unión Europea, y otra es que se vaya explícitamente, como ha anunciado el presidente del Partido Popular, a poner enmiendas a la política económica de su país. Entonces, es decir, el debate político y el debate político-económico en el marco de cada Estado miembro es muy legítimo. Ahora, yo tengo dudas de que esto sea una oposición responsable, ¿no? El poner en cuestión el futuro económico del país fuera de nuestras fronteras, pero vamos.
Pero no lo centremos solo en la oposición.
No te vayas del micro, Manuel. No,
vamos a ver, hay una parte, estamos hablando de unas previsiones macro, que es verdad que no lo sabemos, yo reconozco que no sé interpretar en toda su extensión, pero sí que es verdad que más allá de que el líder del Partido Popular anuncie que va a ir a denunciar o, en fin, a reclamar su minuto de gloria en contra de estos presupuestos, hay organizaciones, por ejemplo la COE, que están alertando en la parte de la microeconomía, que es lo que nos afecta a todos al final, que es el bolsillo, porque lo macro está ahí, es una especie de cielo en el que nosotros no entramos nunca a valorar, pero luego en cascada va bajando a lo micro. Vamos a ver, el factor empleo. El factor empleo en una etapa de desaceleración y en un momento en el que, siendo verdad que hay una parte del impuesto de sociedades que no se va a aplicar a pequeñas y medianas empresas, también es cierto que está en el aire saber exactamente a cuántas puede o no afectar esa subida del impuesto de sociedades, porque va a depender de resultados. Si estamos en una etapa de desaceleración económica, si va a subir el impuesto para aquellas empresas, sociedades financieras, etcétera, etcétera, que ganen una determinada cantidad de dinero, en aquellas que no lo ganen, necesariamente redundará en empleo. En empleo, tanto en creación objetiva de empleo, en etapa de desaceleración, como necesariamente en los salarios. Y eso al final redunda también en el consumo, y eso al final redunda en menos recaudación de impuestos por la vía directa, más allá de que los que tú preveas por la vía indirecta puedan llegar a cuadrar todo ese presupuesto. A mí, en el ámbito del gasto público, me recuerda un poco todo esto a la previsión que tenía en su momento José Luis Rodríguez Zapatero. Es verdad que, como en la foto hoy de la portada ABC, Solves no podía mirarse a sí mismo. Él era ministro de Economía y de Hacienda, entonces no se iba.
Era el ministro de todo.
Pero luego sí que se miró a sí mismo escribiendo un libro, ¿no? Diciendo, oiga, a mí no me culpen, yo ya advertí de todo esto. Es que se está, digo, a priori, y en fin, deseando que ojalá salgan los presupuestos que se aprueben de la mejor manera posible para todos los españoles. Pero es que se está repitiendo aumento de gasto público, etapa de desaceleración, avisos de quienes crean empleo. Porque claro, lo que no podemos es fiar la creación de empleo al sector público. Es que la COE podrá demonizarse todo lo que queramos demonizarla siempre, porque son quieren solamente beneficios y el empresario, y pintarlo como el malo de la película, pero es que es el que crea empleo en España, en pequeñas y medianas empresas y en grandes empresas. Y si la situación macroeconómica y la situación microeconómica no se pone pues para que se cree empleo, al final lo que va a redundar es en el ciudadano, en el consumo y en la pérdida de ingresos para el Estado. Es que no cuadra.
Lo que te sorprende, Manolo, es que un gobierno socialista haga unos presupuestos en los que aumente el gasto social.
Esta es
la sorpresa.
Yo no hablo del gasto social, hablo del gasto público. No hablo del gasto social, porque yo todavía no sé exactamente qué parte de todos esos impuestos van a ir. La tasa Tobin, los impuestos a las tecnológicas. Yo no sé cuánto va a ir a gasto social.
Va
es que no se ha hecho público.
Va casi toda la seguridad social.
Va a la. Mira, hay cuatro.
A pagar
cuatro,
las pensiones, vamos.
Claro, es que hay cuatro grandes. Hay cuatro grandes.
¿Dónde está el agujero?
Hay cuatro grandes agujeros en nuestro PIB. El 75% de los ingresos van a pagar pensiones, a pagar desempleo, a pagar sanidad y a pagar deuda. Deuda, que estamos, pues, más o menos a la misma altura que el PIB, la deuda que tenemos. Es decir, al final lo que queda para lo que se llama gasto social.
La sanidad es gasto social, ¿eh?
Bueno, la sanidad es gasto social, pero sí, me refiero a la educación, a la investigación, al IMAX, todo esto que se está vendiendo como si fuera la gran panacea de hacer lo contrario de lo que decía o de lo que hacía el Partido Popular. Luego hay que ver partida a partida. Claro que es gasto social la sanidad. ¿Qué pasa? ¿Que es que no hubo gasto social en la época del Partido Popular? No es una cuestión ideológica, es una cuestión de números. Y yo, cuando ayer el propio gobierno expresa dos ideas: uno, estamos en desaceleración; dos, los recortes, el presupuesto cumple con los recortes, pues te hace generar.
Ahora seguimos con el análisis del presupuesto y también con la parte más política que decías, de qué apoyos va a tener el gobierno para sacarlos adelante, que estamos llegando a las 9. Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Esther Palomera, Álvaro Nieto, Manuel Marín, Javier Fernández Arribas. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche,
Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, este martes 16 de octubre, con Esther Palomera, Álvaro Nieto, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Antes, David Herráez. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Es última hora.
Este martes se va a seguir hablando y mucho del borrador de presupuestos que ayer el gobierno remitía a Bruselas. De momento, el Ejecutivo tiene garantizado el apoyo de Podemos tras el acuerdo alcanzado la semana pasada. Su líder, Pablo Iglesias, hace unos minutos, en una entrevista a radiocable.com, se ha referido a la condición que ha puesto sobre la mesa Esquerra Republicana para apoyar los presupuestos.
Yo creo que cuando los dirigentes de Esquerra Republicana reflexionen un poco, creo que no es incompatible pedir la libertad de los presos y pedir diálogo, e incluso pedir la independencia con que el año que viene la ciudadanía en Cataluña pueda vivir un poco mejor gracias a estos presupuestos.
Hoy se cumple, por cierto, un año de la entrada en prisión de los Jordis. Para esta tarde hay convocada en Barcelona una concentración pidiendo su liberación en Plaza Cataluña. El presidente del PP, Pablo Casado, reúne esta mañana al Comité Ejecutivo Nacional de su partido. Lo hará después de participar en un desayuno informativo que comienza a esta hora y donde seguro que habla de Cataluña y también de los presupuestos. Hoy, por cierto, se debaten en el Congreso las propuestas de PP y Ciudadanos para volver a aplicar en Cataluña el artículo 155. Mira Vamos ya al tráfico en Madrid, sepamos cómo está Fátima Sotorrío.
Bueno, pues lo peor es en la M40, en Vallecas, en un accidente que provoca 7 kilómetros de tráfico lento en dirección a la 4. Problemas en entradas como la 1 hasta Manoteras, en la 6 desde Aravaca hasta el Arco del Triunfo y en la M50 desde Móstoles a Boadilla. En la M30, sobre todo, desde Puente de Vallecas hasta la salida por la A2. Evitar en la ciudad la Ronda de Segovia, la Gran Vía de San Francisco y la Cuesta de San Vicente. Y recordar que continúa cortado el carril izquierdo del túnel de José María Soler, sentido Costa Rica. En metro y cercanías, los trenes circulan con normalidad.
En cuanto al tiempo, este 16 de octubre se presenta más soleado. Hoy en principio no va a llover y las temperaturas suben. Llegaremos a los 20 grados. Ahora mismo son algo más bajas. Tenemos 7 grados en la sierra, 11 en la capital y 10 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos. Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en compañía de Esther Palomera, de Álvaro Nieto, de Manuel Marín, Javier Fernández Arribas. David Lucas es senador socialista por Madrid. Señoría, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días. La verdad es que bastante bien.
Me alegro mucho saludarle.
Un placer estar con ustedes.
Igualmente. Tal y como está la ley de estabilidad presupuestaria, si el Senado dice que no al presupuesto, no hay presupuesto del 19, ¿no? ¿Eso va a ser así?
Bueno, esperemos que, en primer lugar, que el Senado pudiera dar el visto bueno a lo que previsiblemente Europa va del visto bueno, pero en todo caso no parece muy lógico que desde el Senado se esté vetando el presupuesto cuando la mayor parte de la representación parlamentaria del Congreso pudiera dar el visto bueno. Pero bueno, en todo caso habrá que ver, habrá que hablar con los grupos políticos, habrá que estar al tanto de las diferentes propuestas que hay y veremos a ver qué ocurre.
Si se reforma la ley de estabilidad presupuestaria, cuando llegue al Senado el presupuesto, si no tiene capacidad de vetar el techo de gasto, se saldrá adelante, pero eso ya nos metemos en el año que viene, ¿no?
Sí, bueno, no sé, el trámite de modificación de la ley de estabilidad presupuestaria es un trámite que lleva un tiempo y es previsible que si se iniciara ese trámite de modificación de la ley de estabilidad presupuestaria, pues tendríamos que esperar todo el trámite parlamentario, que no sé exactamente cuál es, pero sí, es posible que saltáramos años.
Uh-huh. Usted, por supuesto, votará que sea los presupuestos, claro.
Sí, claro, yo creo que sí, yo creo que ya era hora, después de muchísimo tiempo, que afrontáramos unos presupuestos que ayudara a los ciudadanos que peor lo han pasado ante la crisis económica. Creo que son el fin de los recortes y de la austeridad y, sobre todo, el intentar ayudar con políticas sanitarias, educativas, de dependencia, de empleo, de refuerzo de las pensiones, pues aquellos que más necesitan de la acción pública para intentar recuperar todo lo perdido a lo largo de estos años.
¿Usted cree que es necesario subir los impuestos para hacer todo eso?
Bueno, yo creo que los impuestos son importantes, los impuestos son necesarios, nuestro estado de bienestar social se financia con impuestos y la pregunta es ¿a quién se suben los impuestos? Creo que cuando estamos hablando de subir, de crear un tipo mínimo en impuestos de sociedades para las empresas que tienen integradas en grupos consolidados o que superan los 20 millones de euros, o cuando hablamos de impuestos sobre las transacciones financieras o aquellas rentas superiores a 130.000 euros, bueno, yo creo que hay que hagan un esfuerzo para que los que menos recursos tienen puedan tener más posibilidades de tener las mismas oportunidades que los demás, pues creo que está bien. Estas medidas de los impuestos, además, van acompañadas con algunas reducciones, como la disminución del tipo nominal del 25 al 23% para las pequeñas empresas, y bueno, con una serie de acciones combinadas con estos ingresos, que son políticas de gastos, que van a ayudar a que tengamos una sociedad mucho más solidaria.
Ahora mismo nos está escuchando muchas personas que van en su coche, pero el impuesto al diésel sube, se equipara con la gasolina, y eso afecta mucho al bolsillo de las clases medias, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que en este presupuesto no se ha planteado esa medida. Este presupuesto lo que ha planteado ha sido una serie de medidas con las que se van a intentar conseguir impuestos, haciendo que aquellos que más tienen paguen más y aquellos que menos tienen tengan más posibilidades de tener políticas activas desde el Estado que propicien, como digo, pues un mayor bienestar social. De eso se trata y acompañada a todas estas medidas, pues bueno, el salario mínimo se incremente hasta los 900 euros, que se aumenten las becas, que se dé la posibilidad abierta de que en el futuro pueda haber la universalidad de 0 a 3 años en la educación pública, que se garantice la universalidad de la sanidad o que se regule de una manera lógica los alquileres de viviendas para que no se siga especulando con ella, pues son medidas que van a afectar muy directamente a los ciudadanos y que sin duda alguna pues van a revertir, como he dicho antes, en aquellos que más sufrieron los recortes de la crisis y los que necesitan ahora que la mayor parte de la sociedad generemos oportunidades para que todos tengamos las mismas posibilidades de salir justamente de esta crisis que ha durado tantos años.
¿No cree usted que el pacto con Podemos pesa demasiado los presupuestos y lleva al PSOE a posiciones demasiado a la izquierda, abandonando el centro?
No, yo creo que no. Yo creo que si ven el programa electoral del Partido Socialista, la mayor parte de estas salidas están en ese programa electoral. Creo que es un programa socialdemócrata, es un programa muy centrado en el refuerzo y consolidación del estado de bienestar social y sobre todo en recuperar todos los recortes que se han ido produciendo sistemáticamente a lo largo de estos años con las políticas de Rajoy. Me sorprende mucho algunas críticas que escucho sobre los incrementos de gasto. Si ustedes analizan el documento que firmó el Partido Popular y Ciudadanos, que hablaba de 150 compromisos para mejorar España, preveían un incremento para el año 2019 de 7.750 millones de euros. Claro, cuando esas propuestas de incremento de gasto, que no eran muy solidarias, se centran en un acuerdo entre el PP y Ciudadanos, pues la derecha en España, las derechas en España, no hacen ningún tipo de crítica o autocrítica. Sin embargo, cuando incrementamos los recursos, los gastos para ayudar a aquellos que más lo necesitan, sí hacen esta crítica constante. Habría que analizar por qué lo hacen y qué es lo que persiguen, pero estamos convencidos de que este presupuesto es el necesario y este presupuesto es el que espero que se pueda aprobar por las Cortes españolas para implementarlo lo antes posible.
Le preguntaba por el acercamiento al pacto con Podemos, porque aquí en la ciudad de Madrid el acercamiento a Podemos no les ha ido a ustedes nada bien, ¿no? Les tiene ustedes en un segundo plano, ¿no? Podemos ha quedado con todo, ¿no?
Bueno, eso depende, porque yo he sido, como sabrán, he sido alcalde de Móstoles.
Sí.
Hace muy poquito, y el acuerdo que teníamos era un acuerdo con Podemos, un acuerdo que sigue manteniéndose y un acuerdo que funcionó bien, un acuerdo que hace posible, como se ha demostrado a nivel nacional, que las fuerzas de izquierda es posible que se entiendan, es posible que acuerden, es posible que prioricen los intereses de ciudadanos y que apliquen políticas efectivas para mejorar la calidad de vida de todos los españoles en este caso. Esperemos que las podamos aprobar y que el Parlamento pueda sacarlas adelante, porque es necesario recuperar el tiempo perdido y los recortes, que han sido muchos y con mucha dureza han castigado a muchísimos ciudadanos y ciudadanas.
¿Hasta dónde se puede negociar con el independentismo catalán a cambio de los presupuestos? ¿Hasta dónde?
Yo creo que no se está negociando con el independentismo catalán. Como he escuchado algunas cosas, ayer la portavoz del gobierno en cuanto a los presos, que los presos políticos, los políticos que están presos, perdón, no hay ningún tipo de concesión. El Poder Judicial es un poder absolutamente independiente, es un poder que actúa de manera autónoma y no se pueden hacer ningún tipo de esas concesiones. Otra cosa es que se puedan negociar pues cuestiones presupuestarias, que estas las que espero que si se puedan alcanzar acuerdos que beneficien también a los diferentes territorios, a los diferentes ciudadanos que hay territorio español, y a partir de ahí pues que en función de lo que es el presupuesto en sí mismo se puedan alcanzar acuerdos para garantizar los apoyos y que se puedan aprobar.
Aprovecho que está usted con nosotros esta mañana en Onda Madrid, buenos días Madrid, su condición de senador, ¿por qué no va el presidente del gobierno a explicar lo de su tesis al Senado? ¿Por qué no quieren ustedes que vaya?
Bueno, yo el presidente del gobierno dijo que comparecería para hablar de inmigración y para los temas que se quisieran plantear. Lo que me parece excesivo desde mi punto de vista es que se haga comparecer un presidente en el Senado para hablar de su tesis doctoral y más una comisión de investigación. Eso no ha ocurrido nunca. En esta institución siempre ha habido algo que la ha caracterizado y ha sido los consensos suficientes y necesarios entre las diferentes formaciones políticas para poder acordar las acciones que se puedan llevar a cabo. Nunca ha habido comparecencias por parte de los presidentes del gobierno en el Pleno para ninguna acción, para ningún tema, y sin embargo sí se hace comparecer al presidente del gobierno. No solamente se hace comparecer al presidente del gobierno para eso, sino que en una comisión de investigación. Me parece excesivo. Espero que el Partido Popular también pueda abrir una comisión de investigación para ver qué ha pasado con el máster de Casado, o para cualquier otra cosa, que entiendo que no debe ser, porque creo que la institución tiene que ser respetada, la institución tiene que estar para garantizar políticas que beneficien a los ciudadanos, y creo que el presidente del gobierno ya ha dado suficientes explicaciones. Se le ha pasado muchísimas veces ya por todos los sistemas antiplagio que puedan existir, y me parece que no corresponde el abrir una comisión de investigación para tratar un tema que ya está suficientemente explicado.
Pero si le citan, es obligado que vaya, ¿no? Si hay esa comisión, ¿no? Es obligado que vaya.
Bueno, parece ser que según establece el reglamento del Senado, en el Pleno no es obligatorio, y sí en las comparecencias en las comisiones. En todo caso, habría que dudar de si es necesario la generación de una comisión de investigación para analizar un tema como este, y el torcimiento que se está haciendo del reglamento del Senado por parte del Grupo Popular. Eso nunca ha ocurrido aquí, y espero que no sigan utilizando las instituciones para su uso político partidista, porque finalmente pues hacen mucho daño a las instituciones y también al buen nombre, en este caso el presidente del gobierno.
David Lucas, senador del Partido Socialista por Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Se lo agradezco mucho, señoría.
Gracias a ustedes. Muy buenos días.
Que tenga buen día. Adiós. Volviendo al hilo de los presupuestos, depende a quién le preguntes, en Madrid, en Barcelona o en Waterloo, te dicen una cosa distinta, Álvaro, sobre lo que va a pasar en la negociación de los independentistas catalanes con los presupuestos. Porque si le preguntas en Waterloo, te dicen que vamos, que se cierre España mañana. si preguntas en Barcelona, te dicen no, a cambio de los que están pendientes de juicio a la calle y que se presione al fiscal. Y si preguntas a Campuzano en los pasillos del Congreso, en el PDCAT, te dicen, hombre, eso es una cosa distinta, hablemos de dinero, que es de lo que estamos aquí hablando. Depende de a quién preguntes,
¿no? Claro, porque cada uno dice lo que quiere oír la gente que está donde vive, ¿no? En Cataluña les interesa ir con el lío de los presos y aquí en Madrid pues son más prácticos y prefieren hablar de que sí van a entrar a negociarlos, ¿no? Que yo creo que es lo que va a pasar. Vamos, de hecho yo creo que es que va a haber acuerdo, no veo otra opción.
Está Pablo Iglesias en medio ya para que haya acuerdo, ¿eh?
Claro.
Me ha dejado claro.
Además hay una vinculación que no se está teniendo en cuenta, pero que yo creo que es interesante, y es que en Cataluña también necesitan presupuestos. Y ahí los comunes le van a echar una mano a los independentistas.
Podemos, sí.
Entonces, yo creo que aquí va a haber también, bueno, pues yo te doy tus presupuestos, tú me das los míos. En fin, yo creo que en el fondo, aunque haya mucha retórica y hagan un poquito de teatro, al final se pondrán de acuerdo. Y de todas maneras, si no lo hubiera, es muy fácil también el discurso para Sánchez e Iglesias. Ellos han pactado unos presupuestos muy sociales, muy expansivos, no sé qué, y ante su electorado van a quedar bien, porque los malos van a ser siempre o el PNV o los catalanes. Y por tanto, yo creo que ahora mismo a Sánchez cualquiera de los dos escenarios le va bien, tanto que haya presupuesto como que no lo haya. Aunque insisto que creo que lo va a haber. Y de todas maneras, si no lo hubiera, tampoco creo que eso sea determinante para el futuro de la legislatura. Es decir, yo estoy convencido de que Sánchez va a tirar para adelante, haya o no haya presupuestos. Y si tenemos que esperar a que cambien la ley al año que viene para sortear al Senado, pues también esperarán. Es decir, no creo que esto vaya a bloquear demasiado el transcurso de la legislatura.
Estoy bastante de acuerdo con Álvaro. Respecto a lo que sostiene un día y el contrario, el independentismo, sí, más que con la fuente, tiene que ver, o yo creo que tiene que ver con si es día par o impar. Porque los días impares dicen sí, los pares dicen no. El discurso de ayer de Torra es muy parecido al que hace unos días de Campuzano es muy parecido al que hace unos días escuchamos al señor Torra decir no, nosotros no vamos a utilizar los presos como moneda de cambio. Por lo tanto, esto va por días, ¿no? Por cómo caiga el calendario. Estoy con Álvaro en que el independentismo catalán va a entrar en la negociación presupuestaria, va a tener muy complicado, sabe que este gobierno no puede hacer nada o no tiene margen de maniobra para decidir en lo que es el Estado de Derecho y el transcurso de la investigación judicial. Respecto a los políticos que están en prisión por haber incumplido la ley. Y por lo tanto les va a costar mucho, si finalmente decidieran el no, explicar a los catalanes por qué renuncian a más de 2.000 millones de euros que tienen que ver con la vida diaria de los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que va a haber acuerdo. Y efectivamente, en el caso de que no lo hubiera, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, pero especialmente Pedro Sánchez, tendría completado su relato de campaña electoral. Es decir, esta es mi oferta, señores, esta es mi manera de gobernar, estas son las decisiones que yo quiero adoptar, pero no me dejan hacerlo. Por lo tanto, vayamos a las urnas y decidan ustedes qué es lo que quieren. Aún así, también estoy de acuerdo con Álvaro en que da igual que apruebe los presupuestos ahora que no. La intención de Pedro Sánchez es permanecer en la Moncloa, cuando menos hasta otoño de 2019. Creo que en alguna ocasión ya lo hemos contado aquí. Eso es lo que sostiene él dentro y fuera de su propio partido. Y por lo tanto, si introduce estos presupuestos en el Congreso de los Diputados en el mes de febrero, porque enero es inhábil, nos vamos a primavera, elecciones municipales y autonómicas. Que las elecciones...
El juicio en el Supremo.
El juicio. Las elecciones podrían ser en otoño de 2019, que es exactamente la fecha que él ha establecido como posible para esa convocatoria electoral. Si pudiera, estaría hasta el 2030, sin disolver, pero
ya lo dijo,
esto
tenía
no es posible.
Hasta 2030.
Claro, hasta 2030. Esto no es posible. Esto va a ser que no puede ser, pero cuando menos hasta otoño del próximo año.
Manuel.
Pues ¿para qué discrepar, ¿no?
¿No discrepas?
No discrepo porque yo creo que han hecho un análisis bastante coincidente, no con los que podemos estar en esta mesa, sino con lo que está ocurriendo ahora en nuestra política. Vamos a ver, el problema de Esquerra Republicana o del PDCAT no es de voluntad política, no es de posibilismo. Yo creo que están locos por la música. El problema que tienen ellos es de discurso, es de relato. Es decir, los presupuestos generales del Estado con ellos no estamos hablando de dinero. Bueno, sí, con el PNV sí. Con el Partido Nacional, con Esquerra Republicana y con el PDeCAT...
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con ellos, eso, Manolo.
Ellos han
ayer
convertido...
pedían 200 milloncetes, sí, pero, en la bilateral. Escucha,
sí, pero ellos han convertido... ellos han convertido... Bueno, también tiene... Eso forma parte de su relato, pero ellos
bueno,
lo que han convertido...
Y del Estatuto de Cataluña.
Lo que han convertido es los presupuestos en un instrumento político para tratar de forzar o de condicionar al Poder Judicial. Así de sencillo. Que eso sea una pantomima, porque es imposible... de reconducir al Poder Judicial, yo ya no lo sé si es una pantomima o es una exigencia real puesta encima de la mesa. Entiendo que es una exigencia real y no una pantomima en la medida en que en las últimas semanas han salido muchos cargos públicos del PSC, del Partido Socialista y también del propio gobierno, insinuando que se debería excarcelar a los presos, insinuando que habrá en su momento indultos, insinuando que incluso habría que retirar la acusación por rebelión. De hecho, hoy se sigue insinuando, se sigue generando la tentación en el entorno de la Fiscalía General del Estado de que el escrito definitivo de la acusación de ese proceso no termine siendo de rebelión. Claro, el problema cuando digo que es de relato de Esquerra o del PDeCAT es porque si tú en un momento determinado, moción de censura, te haces cómplice de un partido que había aplicado el 155 a cambio de un referéndum, ¿qué es lo que dijo Pedro Sánchez? Esto se soluciona votando. Si tú exiges que se retire esa acusación de rebelión y que se saque de prisión a los políticos y luego resulta que apoyas gratis o por 200 millones de una bilateral a cambio de dinero, tu discurso se desvanece.
Pero
es decir, tú has creado en Cataluña entre millón y medio de personas.
Termina y luego estés.
Tú has creado en Cataluña entre millón y medio de incondicionales del separatismo un globo emocional con el que te vas a quedar desnudo, sin discurso pasado mañana, porque vas a aprobar los presupuestos o no. Efectivamente, en eso coincido con vosotros, que en este punto de la película no va a ser muy relevante. Pero tú has generado un discurso, un relato. Y si tú apoyas los presupuestos gratis porque no vas a poder condicionar ni a la Fiscalía ni al Tribunal Supremo, te quedas sin relato. Eso es lo que quería decir.
Ibas a tú a responder.
No, digo esto, que para Globo el que estamos inflando entre todos sobre el papel o no el papel que puede tener el gobierno respecto a la decisión judicial, a mí me parece de verdad que hay que ser serios. O sea, independientemente de las manifestaciones públicas o de la opinión que tengan los ministros de este gobierno, incluso el propio presidente del gobierno, que por cierto no son muy distintas a las que tenían hace un año, a pesar de que apoyaron el 155, siempre dijeron que les parecía mal la entrada en prisión provisional de los líderes del independentismo, eso no ha cambiado. ¿De verdad creemos que un presidente del gobierno, se llame Pedro Sánchez, Mariano Rajoy o Pepito Pérez, puede aprobar o pactar con el independentismo catalán un referéndum sobre el derecho de autodeterminación que no está en nuestra Constitución? Bueno, pues empecemos a decirlo con esta claridad, porque es que yo escucho permanentemente es que va a entregar España, es que está pactando un referéndum. No, claro que hay que votar, pero lo que dice este gobierno y lo que ha sostenido siempre el Partido Socialista, que hay que votar sobre la autonomía, sobre el autogobierno, que no tiene nada que ver con un referéndum sobre el derecho de autodeterminación.
Correcto.
Porque si lo hiciera este presidente del gobierno o cualquier otro, estaría vulnerando la Constitución, y el camino a eso todo el mundo sabe cuál es, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos tampoco engañar a la gente en ese sentido.
No, pero por ser
¿indultos?
Serios...
Pues para que haya indultos tiene que haber una sentencia. Y ayer escuchamos a la Fiscal General del Estado decir, oiga, vale ya.
Claro.
O sea, déjennos un poco tranquilos a hacer nuestro trabajo, porque aunque la solución al problema catalán sea político, que yo creo que debe ser política... La justicia es imparable y estos señores se saltaron la ley y por lo tanto eso tiene consecuencias. No están en la cárcel por ser independentistas, sino por saltarse la ley. Y como la justicia tuvo que actuar, como no podía ser de otra manera, eso es imparable, Manolo.
Que sí,
eso es imparable,
si
independientemente de las conversaciones políticas que tenga
Z,
este Esther, gobierno y cualquier otro con el independentismo
Esther,
catalán.
Suscribo tu discurso de la A a la Z, pero no olvidemos un detalle que se ha producido en los dos últimos meses. Se ha producido una, voy a llamarla tentación, ¿vale? Porque es un término inocuo, ¿eh? Se ha producido la tentación en el ámbito de la Fiscalía General del Estado, que evidentemente no recibe nunca instrucciones políticas y que evidentemente, aunque ministros de este gobierno sí pueden opinar sobre las decisiones judiciales y sí pueden opinar e incluso tratar de incomodar al Tribunal Supremo, cosa que otros gobiernos no podían hacer porque era escandaloso. Dicho eso, se ha producido una tentación y en la Fiscalía General del Estado, y esto está publicado y lo hemos comentado aquí en esta tertulia, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la Fiscalía de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se ha producido un conato de rebelión frente a ideas y tentaciones que había de retirar la acusación de rebelión. Y de hecho hubo una operación política que ha durado varias semanas para que eso fuera así. Y resulta que son cuatro los fiscales que se tienen que pronunciar respecto a este proceso, que pasa por ser uno de los más relevantes de nuestra democracia, y los cuatro, Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado, Javier Zaragoza, ex jefe de la Fiscalía del Tribunal de la Audiencia Nacional, Fidel Cadena y Jaime Moreno, que son fiscales, creedme, de muy distinta sensibilidad ideológica, tienen un criterio exactamente como el que dices tú, Esther, de dejadnos trabajar. Pero que ha habido esa tentación de control político sobre la acusación formal de este procedimiento, eso sabemos que es así. Y eso se ha conjurado, afortunadamente, para la democracia, para la independencia de nuestra justicia y para la independencia del Tribunal Supremo que tiene que juzgar estos hechos, del que nos debemos felicitar. Pero podía haberse producido, una vez más, un gobierno socialista, que las togas se manchan con el barro del camino, Esther, de vez en cuando.
Dejadme que tercie un momentito.
Tercia.
Vamos a ver, por partes, Manolo. Dices que está habiendo un conato, ha habido un conato de rebelión y no sé qué. Vamos a ver. Que el delito de rebelión está en duda, es que lo pone en duda cualquier experto en derecho constitucional, en derecho penal, como quieras llamarlo. Desde el minuto uno se puso en duda porque está en duda si existió violencia, que es lo que exige precisamente el Código Penal. Entonces, dicho eso, quiero decirte que es normal que esté en duda la rebelión y lo seguirá estando hasta el final del proceso y hasta que haya sentencia. Yo no sé si finalmente serán castigados con el delito de rebelión. No lo sé porque con todo el mundo con el que he hablado desde que sucedió esto, me dice que no está claro. Es verdad que hay gente que lo tiene clarísimo, pero también hay gente que tiene muchas dudas. Luego, respecto a lo del mangoneo del gobierno en la justicia, estoy de acuerdo que esa tentación existe siempre, siempre. Cualquier gobierno en España quiere controlar la justicia. Pero, sinceramente, a día de hoy y en el punto en el que estamos, se me hace muy cuesta arriba que el gobierno de España intente cambiar o torcer la voluntad del Supremo cuando va a juzgar a estos señores. Entre otras cosas, se me hace muy cuesta arriba porque Sánchez, que lo que está es calculando a ver cuándo le interesan convocar las elecciones, Sánchez se tiene que someter a las urnas. Y someterse a las urnas en España significa que someterse a la opinión de los españoles. Y los españoles, según cómo sucedan las cosas en relación al juicio y a los indultos y a no sé qué, juzgarán a Sánchez por eso. Es decir, los españoles no van a pasar de este caso como el que ve llover. Los españoles no van a mirar para otro lado. Es decir, los españoles pasarán factura a Sánchez si ven que descaradamente Sánchez pues ha puesto en la calle a estos señores después de ser condenados por el Supremo o si ha hecho algo clarísimamente, digamos, que les parezca mal. Y yo creo que en esto los españoles están muy escarmentados. Tú sales a la calle, preguntas y la gente tiene muy clara su opinión sobre lo que ha sucedido. Por tanto, no me parece nada fácil que el gobierno mangonee las decisiones judiciales. Ahora, también te digo una cosa. Me parece razonable que el gobierno, como dice Esther, intente buscar una solución política al conflicto. Me parece razonable que lo intente. Y me parece deseable que se explore cualquier posibilidad. Pero no que pase por un mangoneo con los jueces.
A ver, yo...
Yo quería solamente decir una
cosa. Añade luego, Manuel, sí.
Que efectivamente hace tiempo que todos los que estamos aquí no creemos en los Reyes Magos, Manolo. Y este gobierno y todos los gobiernos han dado instrucciones a la Fiscalía General del Estado, entre otras cosas porque General es una institución que depende jerárquicamente del gobierno. ¿Esto quiere decir que el gobierno vaya a dictar la sentencia tras el juicio por el proceso? Pues no. Hombre, difícilmente, Manolo, difícilmente. O sea que si somos capaces de explicarle a los ciudadanos y a los oyentes que esto no es posible, pues llegarán ellos solos a la conclusión de que por mucho que presionen a la Fiscalía y que la Fiscalía pudiera cambiar el criterio, que no se ha producido ni se ha dado hasta el momento, quienes juzgan al final son los jueces y los magistrados y por lo tanto esto es imposible. Yo estoy de acuerdo con Álvaro, el delito de rebelión ha estado en cuestión, pero también en el Partido Popular, como tú sabes, Manolo, también en el Partido Popular, donde hubo una durísima batalla y un intensísimo debate sobre si esto era así, precisamente porque no estaba acreditado que se hubiera producido violencia. Y entre otras cosas, porque en algunas justicias europeas pusieron en cuestión esto, como bien sabes, y dieron un rapapolvo a la justicia española. Por lo tanto, yo no soy experta en derecho penal, como no soy experta en macroeconomía, pero si hay división de opiniones también en el ámbito de la justicia, dejemos que la justicia finalmente se pronuncie al respecto. Pero ¿cómo no vamos a tener dudas, Manolo, sobre los delitos que se les imputan a estos señores, si hasta el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo que no se había desviado ni un solo euro para el proceso, que no había habido malversación?
Eso tiene que ver con la malversación, no, sí, con, sí, la, pero, no con la violencia.
Por eso, pero que es otro de los delitos que se les imputan.
Pero es que están en duda
el delito más grave, están en duda todos los delitos.
No,
y además,
el de sedición no tanto.
El de sedición no tanto, efectivamente. Pero la malversación...
Es que son 15 años, ¿eh?
La malversación, Manolo.
Digo que la malversación, va a caer, sí o
que
sí.
Todos podemos imaginar que ha habido dinero que efectivamente se ha podido desviar al proceso. Pero, claro, hay que acreditarlo. Pero si hay un ministro de Hacienda que dice, oiga, que no, que aquí no se ha desviado un euro, pues oye, está contribuyendo a que dudemos también de la imputación de ese delito.
Lo dijo solo una vez, luego ya se cayó, ¿eh?
Bueno, en fin, yo creo que hay muchas cuestiones en discusión desde el punto de vista judicial, pero no nos corresponde a nosotros juzgar a estos señores, ni tampoco al gobierno.
Yo no voy a hacer un juicio ahora mismo de valor sobre si hay o no hay violencia. ¿Qué ha habido discusión? Ha habido discusión muy mediatizada. Vamos a ser serios, como decías tú antes. No es verdad, Álvaro, que a cualquiera jurídico, cualquier jurista que se le consulte, diga que no hay rebelión.
No, que pone en duda que exista un delito de rebelión. Yo no he dicho que diga que no hay.
No se pone en duda.
Sí, sí, hombre.
Se pone en duda, vamos a ser serios, y se ha puesto en duda por...
Fíjate que lo ponen en duda hasta
colectivos,
la justicia alemana y la justicia belga.
La justicia alemana y la justicia belga, con todos los respetos, lo pone en cuestión un juez territorial y no lo pone en cuestión la propia fiscalía. Si yo no quiero decirte que no pueda haber dudas respecto. De hecho, el escrito de acusación de la fiscalía va a ser de rebelión, en principio, alternativo de sedición. Claro. Es decir, el hipotético caso de que no se contemple rebelión,
el otro,
que se contemple el de la sedición.
Por lo de la violencia.
Digo que cualquiera te dice, no, vamos a ver, yo me limito a lo que hemos leído respecto a las personas que han instruido esto. Tanto la juez Carmen Lamela en la Audiencia Nacional como el juez Pablo Llarena en dos autos que a mí me resultan demoledores. Vamos a considerar que son autos de parte, vamos a pensar que son autos ideologizados, todo lo que queramos. Pero es que después la propia sala penal, que es de distinta, muy diversa sensibilidad, sí, política e ideológica, sí, en pleno, ha ratificado los criterios tanto de la juez Lamela en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el propio de Llarena en la Sala Penal del Tribunal Supremo. Pero es que a más es la propia Fiscalía la que dice que va a acusar por rebelión, con un criterio,
por lo menos de momento,
mantenido por los fiscales de sala. Quiero decir, cuando hay distintas organizaciones, y todos sabemos también para qué se utilizan a menudo, distintas organizaciones de juristas, bien constitucionalistas, bien penalistas, que además de tener un criterio jurídico técnico perfecto, legítimo para ellos, le añaden un factor ideológico a un asunto de consideración personal, subjetiva, subliminal sobre un proceso, tenemos un problema. Porque efectivamente la interpretación de si hay o no hay violencia puede ser más subjetiva o menos subjetiva. Pero de momento quienes han instruido, de momento quienes han dictaminado, de momento quienes han ratificado y de momento quienes están acusando, lo ven claramente por rebelión.
Y no seré yo quien lo ponga en duda. Yo aceptaré y respetaré la decisión que tome el Supremo.
De la justicia, los Reyes Magos efectivamente pues no existen.
Estamos de acuerdo todos.
Aquí hemos tenido fiscales generales que han dicho que hay que mancharse las togas con el barro del camino. en una negociación con ETA. Pero fíjate, hablabas de los indultos, es muy relevante, no depende solamente de los jueces. ¿No? El indulto lo tiene que pedir uno mismo. Y que yo sepa, el otro día el señor Junqueras dijo
que no iba a pedir.
Hay que arrepentirse y decir que no se va a volver a hacer.
Que él no lo va a pedir, porque sí, eso es hacerse, eso es abrirse el encanal con un bisturí y admitir que todo esto no ha servido.
Por lo tanto, parece claro que este asunto no es negociable en una negociación presupuestaria. Por mucho que se pueda pedir y mucho que se quiera plantear, es retórica pura, porque luego, cuando te sientas al lado, dices, mira, esto no puede ser.
Si el asunto,
hablemos de los 200 milloncetes de las infraestructuras y de lo que tú quieras.
Eso es. O sea, si la contrapartida es sácame a los presos a la calle, no se puede. O sea, no se puede. Indúltame a los presos. Bueno, si es que no han sido ni condenados. Es decir, no, la contrapartida no puede ser esa. La contrapartida será explorar vías de acuerdo, dinero por aquí, dinero por allá, lo que sea. Pero la contrapartida del gobierno no puede ser, oye, te saco a los presos a la calle, porque es que es imposible.
Hay que contextualizarlo, que todas esas manifestaciones de los líderes independentistas son para su parroquia. Ellos tienen que estar manteniendo cierta tensión, cierta ilusión, cierta movilización entre ese 1,5 millones, 2 millones de catalanes que, como decía hoy Lluís Basset en un artículo del País, que han mentido tanto y también que ahora es muy difícil desmontar tantas mentiras.
Entonces, sobre todo lo de mentir bien, porque es que siguen teniendo un apoyo absolutamente incomprensible. ¿No?
Tienes ahí un relato que hacer y sobre todo con un objetivo concreto, y es, oiga, yo tengo a mis compañeros en prisión y una de las de los objetivos que tengo que cumplir es intentar sacarlos, sobre todo además porque quien manda, que es un fugado que está en Waterloo, él quiere volver a su casa, con lo cual ahí hay una intención política que necesita un relato para mantener la movilización, pero luego cuando lleguen la hora de comer, con las cosas de comer, que son los milloncetes, que yo siempre lo he mantenido.
Qué bonita palabra, ¿cómo?
Aquí el tema económico es fundamental.
Claro.
Yo sigo asegurando que si al señor Mas le hubieran dado los millones que pidió a Rajoy y el concierto,
el pacto fiscal.
No estaríamos ahora mismo, eso sí.
Pero estaríamos en un problema mucho mayor.
Hombre, claro,
porque no tendríamos dinero para gestionar esto.
A lo que decía Álvaro, de que al final el señor Sánchez se someterá al veredicto de las urnas y esto también puede penalizarle en el caso de que tuviera la tentación de cometer alguna barbaridad, que yo no lo veo, sinceramente, no lo veo. Hay otra cita electoral antes, que es la de los municipales y autonómicas.
No, hay otra antes, que es Andalucía.
Bueno, Andalucía. Bien. Pero esa es tan inminente que no le va a dar tiempo a ceder ni a romper España a Pedro Sánchez en mes y medio.
No le da tiempo.
Suponiendo que pensemos que puede romper España. Pero luego vienen las autonómicas y hay mucho presidente autonómico del Partido Socialista que no estaría dispuesto a transigir con según qué concesiones al independentismo catalán.
Y que depende de los billoncetes también.
Yo solamente os recuerdo que a Pedro Sánchez le echaron como secretario general por flirtear con el independentismo y no había hablado ni la mitad de lo que lleva hablado en estos meses.
Porque no le dejaron hacer lo que está haciendo ahora.
Efectivamente.
Le echaron por eso. Ayer decía Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, dice, yo no menosprecio a Sánchez porque ha demostrado que es muy fuerte. O que sabe ser muy fuerte.
Hombre, claro.
Pero le echaron por la ventana que le echaron para que no hiciera lo que está haciendo ahora, que es firmar un acuerdo en la Moncloa, por cierto.
Claro.
Con el logotipo de Podemos en el papel oficial del gobierno del Palacio de la Moncloa, que es una cosa sorprendente, por cierto. Pero por lo que ha hecho ahora, no le dejaron ser.
Y precisamente, como dice Esther, ahora no se atreven a criticarle porque tiene el poder, tiene la sartén por el mango, tiene el dinero que necesitan, tiene muchas cosas. Dicho lo cual, también hay que ser justos y recordar, que a veces se nos va la pinza, que este gobierno sí que hizo una cesión que era hasta donde podía ceder con los presos, que es llevarlos a Cataluña.
Sí, porque tienen la competencia.
Sí. Eso también hay que decirlo. Es decir, el gobierno sí que ha cedido hasta donde ha podido, que es entregarle los presos a la Generalitat, que es ahora quien se encarga de gestionar esas prisiones y la situación en la que
está. Y al día siguiente de la condena lo va a calificar en tercer grado para que salgan.
Tienen que haber cumplido
exagerado,
un porcentaje.
Exagerado, pero que vamos, que van a facilitarles
siempre pueden abrir las puertas de las prisiones. Quiero decir, si están dispuestos a incumplir la ley, oye, las prisiones es una competencia de ellos, que abran la puerta y que lo saquen, ¿no?
Hay un antecedente de una condena seria, grave, en la que en una prisión de Cataluña no se cumplió creo recordar, de esto hace muchísimos años, no se cumplieron los dos tercios de la condena, etcétera, etcétera, ¿no? Que fue el caso de Javier de la Rosa. Es decir, la percepción que puede haber de que en Cataluña la gestión de
ahí
las prisiones...
Ahí igual influyeron otros factores, ¿no, Manuel? No, yo era muy joven, pero...
Seguramente, sí, y probablemente cuando uno tiene cualquier tipo de amago de enfermedad y un informe médico conveniente, pues evidentemente tienes...
relaciones en según
y
qué ámbito,
muchas relaciones,
¿no?
Sí. Bueno, más relaciones que puedan tener estos... Yo no lo sé, vamos a ver, habrá que ver en su momento... cuál es la condena que se produce, si es que se produce una condena, y en qué circunstancias se pueden cumplir, porque por una cuestión precisamente de seguridad, no es que uno vamos a ver, un preso normalmente tiene la potestad, tiene la legitimidad de poder pedir dónde cumple condena, se le da esa opción, pero no en todos los casos. Y si puede haber por parte del tribunal algún tipo de sospecha de que la gestión carcelaria de esos presos no se va a llevar conforme a criterios de ecuanimidad respecto
¿ordena
a otros
el Supremo
presos,
donde ingresan?
Evidentemente.
Por cierto, que esto de cumplir la ley y no cumplir, que decía Esther, Puigdemont está fugado. Y más, si es noticia hoy en Cataluña, lo hemos contado antes, no encuentra trabajo en el sector privado. Artur Mas está buscando trabajo y no lo encuentra. Es decir, que esto es muy duro y muy complicado. Es decir, que las cosas que se hacen luego tienen sus consecuencias en el resto de la vida. Es decir, que ahora decir, bueno, abro las puertas de las cárceles, amigo. Te estás jugando,
claro.
Te estás jugando una cosa muy seria, ¿eh?
Pero ¿por
la
qué
vida
en el
y la hacienda propia, ¿eh?
Claro, ¿por qué en el Parlamento el señor Torrent no ha estado dispuesto durante todos estos meses a las exigencias de Puigdemont respecto a la sustitución o no de los diputados en el Parlamento? ¿Por qué?
Tiene familia, tiene una carrera profesional,
claro,
por delante.
Claro. Y porque el señor Junqueras dijo en nuestras filas, ni un preso más. Por lo tanto, no están dispuestos, y mucho más Esquerra Republicana de Cataluña que el PDeCAT, pero tampoco el PDeCAT, a volver a cruzar esa línea que les lleve a la prisión.
Sí, porque además, a pesar del relato que nos quieren o quieren hacer comulgar con ruedas de molino de que era una consulta democrática y que ellos aplicaban la democracia y que la democracia es votar. Y, bueno, no recordaban que en tiempos de Franco también se votaba, pero bueno, que se han cometido delitos
eran
muy graves.
Jóvenes, que dirías,
que es que los delitos que se han cometido en una democracia, que se han cometido en Cataluña, presuntamente, por supuesto, son muy graves. O sea, el intentar dar un golpe de Estado como intentaron, y además televisado, etcétera, etcétera, ahora no nos pueden venir con que o a nosotros o a los catalanes, no, es que eso era una cuestión política y eso... No,
pero la justicia sigue, porque es noticia,
claro,
esta mañana que el Tribunal,
claro,
Superior de Justicia
no
citaba
ser
al consejero de Interior actual porque era presidente de la Asociación de Municipios por promover el 1 de octubre. Es decir, que la justicia sigue su camino. Es decir, claro, que no le paras, sí, al juez. Venga usted, que tengo aquí unas preguntas de desobediencia para usted.
Si no se cumple... Si no se cumple la ley, es que vamos a la,
claro,
a la ley de,
por eso
a la,
digo,
ley de la selva.
Luego no encuentras ni trabajo.
El siguiente paso puede ser, oiga, los ciudadanos, ¿por qué vamos a tener que cumplir las leyes? Porque, o, lógicamente, debemos hacerlo y todos lo hacemos. Desde el punto de vista de la circulación, hacienda, etcétera, etcétera, con el vecino, con la familia, en el ámbito de la convivencia. Es que es esencial. Si no se cumple la ley, y más los representantes políticos, nos vamos a...
Mira, el otro día, cuando tuvo que declarar Artur Mas ante el Tribunal de Cuentas, en el juicio que se celebra, que no es un juicio penal ni administrativo,
es un juicio de dinero,
de responsabilidad contable, él lo admitió taxativamente. Yo no sé si como estrategia de defensa o sencillamente como un reconocimiento meramente humano. Oiga, yo es que no sabía que me estaba jugando el patrimonio.
El dinero ya se lo tiene, es que ya tiene embargado el patrimonio.
Claro que lo tiene embargado. Claro, en la parte de alícuota que le corresponde por valor de 5 millones. Ya vimos anteriormente cómo a Francesc Homs, antaño uno de los negociadores del Estatut de Cataluña y que venía con unos criterios bastante ecuánimes de cómo debería, en fin, reconducirse aquello, con Joan Ridao, aquello lo recordará Esther, de cómo se debió hacer aquello, y luego lo mal que salió todo, incluido el cepillado que hizo Alfonso Guerra, a Homs también le ha pillado no solamente una condena penal en el Supremo, sino un juicio también de responsabilidad contable en el que se han quedado sin patrimonio. Sí, sí, es que sí. Esa es la verdad.
Sí, sí, sí.
Y la justicia es inflexible.
Hubo un consejero que dimitió y lo dijo. Escolti, yo
me voy, que me lo quitan.
Me voy, sí. Porque si no me
sí,
quitan.
Claro, eso, sí, eso pasó también. Sí, sí.
Y otro que ha contestado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el otro día porque había puesto todo su patrimonio a nombre de su mujer, como una estrategia de ocultación.
Sí, sí, será Turul, si no me equivoco. Turul, que está en prisión.
Exacto.
Vamos a ir recogiendo esa tertulia, que es hora ya, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
La tarjeta sin contacto más Renfe y tú de Cercanías Madrid permite un acceso más rápido a los andenes al proporcionar mayor velocidad de validación y reducir tiempos de espera para acceder o salir del andén. Es un título de transporte con aspecto similar al de una tarjeta de crédito que en lugar de una banda magnética contiene un chip, por lo que es suficiente con aproximar la tarjeta al lector de los controles de acceso a menos de 10 centímetros para que se abran las puertas.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia, que es la hora del hambre, porque ya la habéis levantado pronto. A ver, yo tengo aquí una noticia, que es que en Betanzos, yo llevo toda la mañana, además, los compañeros de Telemadrid llevan toda la mañana poniendo una imagen de una tortilla y estoy pasando un hambre toda la mañana, que han quitado la cebolla de la tortilla. Que es, yo no sabía que Betanzos, no sé si alguno de aquí lo sabía, es la capital nacional de la tortilla de patatas.
Sí.
Yo no tenía ni idea, ya no llegaba hasta
ahí. Yo tampoco.
Y entonces hay dos Españas, que es la con cebollista y la sin cebollista. A ver, Álvaro, ¿con cebolla o sin cebolla?
Con cebolla.
¿En serio?
Sí, sí, me gusta con cebolla.
A esta hora también.
A mí me gusta mucho la cebolla.
¿Ah, sí?
Sí, me la como incluso sola a veces.
No me digas, y
sí,
no
sí.
Lloras.
No, me gusta, me gusta.
¿Qué tío?
No, tú sabes que hay una cosa que a lo mejor no sabes, pero...
Sí, más o menos un montón.
No, pero te digo, la cebolla, a los que llevamos lentillas, yo llevo lentillas,
yo
no le hace llorar.
¿Ah, sí?
Claro, no lo has probado nunca. Abre una cebolla en tu casa con
las lentillas.
Con la lentilla y luego ábrela sin las lentillas y verás la diferencia.
Buenos pinches de cocina.
Claro, no, yo cocino cebolla, mucho con cebolla porque no me afecta.
Con cebolla, sin cebolla, con lentillas y lentillas. O sea,
sí, sí, no, cocino con lentilla porque si no salgo...
Ah, que en Madrid la tortilla es en Fuenlabrada. Que es donde mejor se come la tortilla de Madrid. Me están diciendo que es en Fuenlabrada.
¿Sí?
Pero celebran el día de la tortilla.
¿Es con cebolla o sin cebolla?
No lo sé si con cebolla o sin cebolla en Fuenlabrada.
La tortilla, la que hace tu madre, es la que mejor ya sales.
Aquí no he oído por aquí por las bandas, cebolla o sin cebolla.
Yo sin cebolla. Sin es cebolla. Que la tortilla de patata, como receta original, no lleva cebolla. Otra cosa es que haya gente que le guste con cebolla.
Esther, eres
con cebolla.
Con cebolla, ya.
Mucho más jugosa con cebolla.
¿Te has dado cuenta? Estamos aquí divididos.
Estamos aquí. A mí me da igual. Con el hambre que tengo, me da lo mismo.
Yo también hoy soy capaz de
comerme las cebollas.
Tú también. Uy, ganamos
3-1. Las quedan minores. Yo me la me da igual. Yo me abstengo. Yo la que me ponga, me como. Con el hambre que tengo. Hablando de Fuenlabrada y de la tortilla. Vaya lío que hay en Fuenlabrada, José María del Toro. Hay partido a la 1. Laguna en Onda Madrid.
Ahí hay partido.
¿Qué pasa en Fuenlabrada?
Pues que estamos en... ¿Qué día estamos hoy? Octubre 16.
¿Cuándo empezó la temporada de baloncesto?
Hace 3 semanas aproximadamente.
¿Y qué ha pasado, hombre?
Pues que la derrota por 50 puntos del pasado fin de semana contra el Baskonia, y me imagino que más cosas que todavía no conocemos, se habla de ambiente un poco deteriorado en el vestuario, han acabado con Alfred Julve, el entrenador del equipo fuenlabreño, que acababa de aterrizar. Lo ha comunicado él mismo en un tuit a las 2:52 de la mañana, que es una manera, es una manera bastante peculiar de...
Pero parece Trump.
Sí, efectivamente, solo que no está en Estados Unidos, está aquí, con lo cual estaba en de madrugada. Sí. Así que él mismo lo ha comunicado. Fuenlabrada no ha hecho pública la noticia todavía en ninguna de sus redes sociales, pero ya el rumor venía de ayer. Y además es que esta tarde tienen partido, juegan a las 8:30 frente al Amberes en partido de la Liga de Campeones. Ganaron la primera jornada frente a Balben en Alemania la semana pasada, pero ya no está. Él dice que han perdido la confianza en él y que se va, que hace los trastos.
Que no te he preguntado, que en el partido de la una sois con cebolla o sin cebolla.
En el partido de la una, no sé, si me preguntas a mí, claramente con cebolla. Claramente con cebolla.
Vale. Sí, sí, a la una ya es una hora mejor para tomársela con cebolla.
Hombre, a esa hora ya con cebolla, sin cebolla, hasta con chorizo en un momento determinado.
¿Qué más vais a contar a la una?
Bueno, pues hoy venimos con España, claro, y la derrota 2-3 en Sevilla, ¿lo viste? ¿Te alcanzó la hora?
Sí, por cierto. Muy mal los que pitaron el himno de Inglaterra.
Fatal. Luego nos quejamos cuando nos pitan el nuestro.
Por eso, que es demostrando que es la mala educación... No tiene que ver con los himnos, sino con la mala educación. Es decir,
así
pitar
es.
El himno de Inglaterra, no muy sé cuál es el motivo para pitar el himno de Inglaterra anoche en Sevilla. Vosotros que estáis aquí, que sois dos andaluces, ¿alguna razón histórica?
No, yo creo que
simplemente es mala educación.
Que la mala educación,
español, no
le veo ninguna.
No, y además el público del Villamarín y el público sevillano normalmente no se ha caracterizado por eso.
Sí, pero fíjate, para que veamos...
Un efecto imitación, me parece.
Bueno, pero para que veamos que cuando pitan el himno algunos independentistas catalanes, veamos que también pitan otros himnos, otra gente.
Que
de
la mala educación no tiene colores.
Efectivamente, no tiene fronteras.
Sí, hay que respetar los himnos del tuyo. Vamos, si no respetas el tuyo, claro, es difícil que respetes el de los demás. Claro. Pero vamos, lo de ayer, y cierro paréntesis, muy mal. Lo del,
no, fatal,
lo del
fatal. Obviamente fatal. Y no es la primera vez que pasa, porque ya había pasado en alguna otra oportunidad. En lo deportivo, España murió de éxito en la primera parte.
Se equivocó Luis Enrique.
Nos debimos
mójate.
Creer que somos mójate. Los Globetrotters después de los últimos partidos. Y salimos confundidos, sin tensión. Inglaterra presionó muy arriba, con mucha energía, y en 3 contraataques letales se puso 3-0 con 3 delanteros de mucho nivel. Sterling, sí. Kane y Rashford, que hicieron un partidazo en los primeros 45 minutos. En la segunda parte, ya con Alcácer y Ceballos en el campo y con el espíritu reconstituido, Alcácer hizo 1-3 en el 58. Hubo un penalti muy claro de Pickford a Rodrigo, que hubiera supuesto la roja.
Fue un placaje de rugby del Seis Naciones. Vamos.
Y que era el 2-3 y se quedaban con uno menos, que pudo haber cambiado el partido. Y ya el 2-3 definitivo llegó tardísimo, en el minuto 97, anotado por Ramos. Y lo de Luis Enrique en el descanso, o lo que dijo después del partido, ¿no lo oíste?
Sí.
En Televisión Española dijo: en el descanso estuve maravilloso.
Sí.
Podría haber matado a mis jugadores. Sin embargo, les reforcé, les di confianza y no hice ningún cambio.
Exacto.
Palabras textuales.
Es lo que dice Pedro Sánchez a veces en el Consejo de Ministros.
Exactamente. Pues este lo dijo delante de las cámaras, ni siquiera en la intimidad del Consejo de Ministros.
Que hacen trastadas varias.
Así que ahora todo depende del partido de Croacia, Croacia-España, 15 de noviembre en Zagreb. Si ganamos, estamos seguros en la final a 4 del próximo mes de junio. Y si ya no ganamos, pues dependemos del resultado del Inglaterra-Croacia, que se disputa 3 días después.
Dime una cosa, ¿está Rodríguez del Atleti mejor que Busquets?
Pero infinitamente.
Vale.
Infinitamente.
Ya me quedo tranquilo.
Pues que
Busquets, se lo he comentado a Fernández arriba esta mañana.
Busquets
pronto.
Está muy flojo realmente en este momento de la temporada.
Ahí la clave está en este hombre.
Yo realmente creo que fue una de las cosas. Después hay dos cosas discutibles, muchas son discutibles.
Venga.
Por ejemplo, ¿por qué juega Johnny en el lateral derecho? Supongo que le debió haber entrenado muy bien durante la semana, porque es un chico que acababa de debutar 3 días antes. Segundo, lo de Rodrigo. Hizo un partidazo enorme el otro día, está en un gran momento de forma, y Busquets, que tiene muchos galones, no está en este momento en un buen momento de forma. Y la tercera, lo de Alcácer, un delantero que está en vena, que mete todas las ocasiones que le llegan, lo normal es que juegue. Y sin embargo, pues ayer estuvo en el banquillo y salió ya en el minuto 8 de la segunda parte. Al margen de eso, en el Real Madrid...
Y marcó,
efectivamente, su 10º gol en la temporada, que es una locura. En el Real Madrid volvió Bale, que trabajó en solitario, tocando balón. ¿Estará contra el Levante el sábado?
¿Qué le pincha?
Nunca se sabe. Nadie se atreve a asegurarlo. Puede que sí, puede que no, puede que salga y se retire a la media hora. Lo de Bale es un expediente X constante. Isco y Marcelo sí se entrenaron.
José María, el sábado a la 1 de la tarde. El partido,
a la 1 de la tarde.
El partido
sí,
de la 1 a la 1.
Para que caiga en prime time en
hay
China.
Hay que llevarse la tortilla con cebolla o sin cebolla.
Exactamente. A la 1 de la tarde.
Para que se vea en China.
Sí, claro, para eso se juega a la una de la tarde. Si no, no se jugaría a esa hora.
A la una de la tarde.
Allí son las 7 en China, horario estupendo para que los chinos vean el partido y consuman.
Pues fenomenal, tortilla.
Esa es la realidad.
Para que lo vean en América no es porque son las 6 de la mañana.
No, claro. Es para el otro lado.
Es así, es la único motivo por el que se juega a la una de la tarde, como se juega el domingo a las 12, aunque el horario estelar es el del sábado a la una.
Ajá.
En el Atlético volvió Vitolo, tenéis presupuesto para la próxima temporada, tercer presupuesto de la Liga y ya son 400 millones de euros.
Será por dinero.
Eso sí, el Barça se aproxima a los 1.000, o sea, os duplica y más.
400 milloncetes.
400 milloncetes, ha subido mucho en los últimos años.
Vaya pasta que tiene el Atlético ahora.
Ahí está, y jugadores.
Sí, ya te digo.
El Alcorcón ganó 1-3 en Tarragona, se reanudó el partido, recibió un gol, pero se lleva la victoria. Me enteré del viaje pensando en ti. Volvieron en AVE ayer por la tarde.
Bueno.
Hoy entrenan, nada más acabar se van en autobús a Lugo.
Toma ya.
Juegan mañana por la noche, el jueves por la mañana entrenan en La Coruña y vuelven en avión a Madrid. Y el sábado juegan contra el Granada en Santo Domingo.
Si ya ganan los dos partidos,
semana apretada.
Si ganan los dos partidos ya, ni te cuento.
Están cuartos con 18 puntos y reciben al segundo el sábado. Están en un gran momento.
Más.
Estaremos con el entrenador del Alcorcón, Cristóbal Parralo, en el partido de la una. También con las chicas del Atlético, que juegan mañana Liga de Campeones contra el Wolfsburgo. Con mucho espíritu de revancha. El año pasado os cogieron con el pie cambiado, 0-3 en la ida, y en la vuelta, como lo veían perdido, salieron suplentes y se llevaron un 12-2. Así que eso hay que enmendarlo de cara a este año. Y lo que te he contado, el entrenador del Fuenlabrada, noticia de hace unos minutos, Alfred Julve, destituido en el equipo fuenlabreño que esta tarde juega, partido que ofreceremos en la otra. Así que a la 1 y 3 estamos con todo esto.
Que tengas una buena mañana en Onda Madrid, buen partido a la 1.
Igualmente, del Toro, buen pincho bien. De tortilla para
sí,
luego.
Sí, hombre, por favor, el hambre que tengo. Adiós, Esther Palomera, hasta el
adiós,
próximo día.
Pablo,
muchísimas gracias.
Sí.
Adiós, Álvaro Nieto.
Adiós.
Adiós, Manuel Marín.
No os liéis sin cebolla.
Adiós. Adiós, Fernández Arribas.
Con lo que sea, buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a Eli del Valle, un momento.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Elena Miñambres.
Buenos días.
Es cierto que este día es más suave que el de ayer.
Es que tú lo sabes todo, no sé para qué vengo.
No, hombre, claro. Yo te pregunto si es más suave o no más suave. Pues yo la sensación que tenía esta mañana es, sí, es más suave.
Sí, tú eres nuestro termómetro matutino,
matinal. Ya te digo.
Tú, nos fiamos de lo que tú nos digas. Si has sentido que la temperatura ha ascendido, tienes razón, porque han ascendido un par de graditos. Que no está mal, has tenido que venir un poquito abrigado porque hemos amanecido con 12 grados.
Hombre, que... es que a esas horas hace fresco, ¿eh?
Hace fresco.
Pero, por lo tanto, ¿no va a llover hoy?
Hoy no va a llover, ayer te llovió. ¿Te acordaste de mí o no? ¿No te llovió nada?
Un poquito.
No me digas eso.
Poquito,
pues sí, llovió.
Poquito.
Bueno, ayer llovió, pero hoy ya nada. Hoy la estabilidad va a imperar por todos los rincones de la Comunidad de Madrid. Lo estamos viendo desde la ventana, cielo azuladito.
Sí,
tenemos nubes decorativas, de las que os gustan también porque no van a regar ningún punto de la región. Así que muy bonitas, de esas que le gustan a él y también.
¿Y eso va a mantenerse más días? ¿O?
Esto va a mantenerse hoy y mañana. No os animéis porque se tuerce la cosa a partir del jueves. Llega otra vez la precipitación y atención en el Mediterráneo porque podemos hablar otra vez de una dana que puede traer complicaciones.
¿Una
esa
qué?
Parte. Una dana, lo que era antes gota fría.
Se llama dana.
Se llama dana. Una gota. Depresión aislada en altura. Bueno, una borrasca de toda la vida, vamos.
Vale, perfecto. Pues
que hoy la temperatura sube, ¿eh? Al mediodía 20 grados, que
20
ayer tuvimos
grados.
15.
Perfecto.
Para que nos quitemos momento cebolla, un poquito de ropa a mediodía, ¿vale? El que quiera, ¿eh? No es obligatorio.
Que tengas un buen día en Telemadrid, la niña, hombre, que vaya bien. Hola, Lili del Valle.
Hola, Colmenarejo, ¿qué
¿con
tal?
¿Con cebolla o sin cebolla la tortilla? Que estoy haciendo una encuesta.
Pues mira, a mí me gusta mucho con cebolla, pero yo tengo un marido que es alérgico a la cebolla.
Con lo cual, sin cebolla.
Con lo cual en casa la hago sin cebolla,
correcto.
Pero cuando voy por ahí la pido con cebolla.
Perfecto, pues ya está. Solventada la encuesta.
Bien.
¿De aquí a la una qué?
Pues muchísimas cosas. Mira, vamos a hablar, por ejemplo, con Ángeles Pedraza, la nueva cabeza visible del comisionado para las víctimas del terrorismo. Vamos a hablar también con la mejor médico del mundo, que ya sabes que es española y de Valladolid,
sí,
para más señas. Vamos a tener nuestras secciones de ecología de andar por casa. Tendremos también la sección A tu Salud, que vamos a hablar de pulmones. La tertulia del mediodía con Antonio Martín Beaumont, Daniel Ramírez y Victoria Lafora. Y luego vamos a tener tu espacio favorito, que yo sé que es la hora de oyentes. La crítica de trailers los jueves, pero el resto de los días la hora de oyentes. ¿Qué tal turista eres tú?
Yo.
¿Eres de los de donde vieres, hazlo como es, donde fueres, haz lo que vieres?
Bueno.
¿Eres de los de ande yo caliente, ríase la gente? Es
no,
decir,
no.
Que va a Helsinki, por ejemplo, y va con bermudas y... ¡Cama, aquí no me conoce nadie!
Yo me adapto al medio.
¿Tú te ¿Eres de los que llegan a Japón, a Tokio, y busca un restaurante español?
No.
Tampoco.
No está en Japón, pero no pienso hacerlo.
Vale.
Lo de buscar un restaurante español.
Pues vamos a preguntar a los oyentes que nos cuenten sus turistadas.
Vale.
Y todo a raíz de que en Santorini, en Grecia, han prohibido... A los que pesan más de 100 kilos, ¿cuántos pesas tú?
Ahí estoy.
Pues no te vas a poder montar en los burros de Santorini.
Estoy en la línea, en la linde.
Han dicho, aquí pesamos al cliente, como pese más de 100, el burro no lo resiste. En fin, prohibido montar en burro en Santorini a los que pesan como Colmenarejo más o menos.
No, pero... No,
ahí estamos.
Estoy ahí. Pero
te estoy viendo encima del burro de Santorini con la bermuda, los calcetines, comiéndote un bocata de tortilla
horror,
con cebolla.
Uy, qué horror, qué escena, qué horror.
Por favor.
Que tengas un buen día. Adiós.
Gracias.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan una estupenda jornada, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo desde Onda Madrid. Buenos días, Madrid.